Punto, bienvenidos a Mesa Blu. Nuestra invitada de hoy es la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, a quien me da mucho gusto tener en esta cabina. Ministra, bienvenida.
Vanessa, buenas noches y buenas noches a toda la audiencia de este programa.
Numeral, Vanessa, pregúntele a la ministra, a Min Minas. Numeral, Vanessa, pregúntele a Min Minas. Carolina, muchas preguntas, sobre todo lo del fracking, me parece que es lo que la gente quiere saber, ¿no?
Es la pregunta constante a esta hora de por qué el gobierno del presidente Iván Duque está insistiendo en tener fracking en Colombia. También preguntan cuánto se demoran en llevar luz y cuántas familias hay en Colombia que aún no tienen el servicio de luz, sobre energías renovables, energía eólica, los paneles solares, también preguntan por los vehículos eléctricos, los incentivos que han promovido el gobierno del presidente Duque.
Todos los temas de los que vamos a hablar en esta entrevista. Bueno, ¿cómo es eso ser uno ministra de Minas en un ambiente que creo que es bien masculino, o no?
Sí, es un ambiente muy masculino en este sector, en el de minas, particularmente hidrocarburos, solo el 8% de mujeres participan en la fuerza laboral, el resto son todos hombres. La verdad, empecé cuando era vicepresidente de Ecopetrol, fue mi primera llegada al mundo del petróleo.
Pero porque
antes
recita,
había
¿no?
sido... Antes había estado en el sector financiero, que es mucho más diverso, y fue muy impactante. Pero creo que es uno de esos espacios en donde las mujeres tienen muchísimo por aportar y en donde se nota la llegada de la diversidad. A mí los temas de género y de equidad de género me apasionan. De hecho, en mi maestría de políticas públicas en Georgetown fue uno de mis énfasis en todos los temas de género. Y estamos trabajando desde el sector de minas y energía en todo un programa de cómo asegurar que haya mucho más mujeres
trabajando
dentro del
sector.
¿Y
se la montan por mujer?
No.
¿O le hacen un poquito el quite, no esta señora, qué?
Tengo que decir que nunca me he sentido que haya sido para mí una restricción ser mujer. Creo que por el contrario ha sido una ventaja. Y yo creo que si uno mantiene como un buen equilibrio, nunca en mi carrera laboral ha sido difícil. A mí lo más difícil de ser mujer es combinar mi vida como mamá y como ministra o como ejecutiva.
Sí, porque ministra, pues, vicepresidenta de Ecopetrol, eso es un trabajo intenso, ¿no? Y ministra también, y tiene dos hijos, ¿no?
Y tengo dos hijos.
¿De cuántos años?
Tienen 14 y 12.
Ah, adolescentes, qué rico.
Están empezando la adolescencia. No sé, hasta ahora estoy aprendiendo. Tengo una curva
de aprendizaje. ¡Qué sabroso!
Tengo una curva de aprendizaje por delante. Entonces, así como me enfrento a nuevos desafíos en este trabajo profesional, en la vida personal también, y la adolescencia es tremendo desafío.
No, me imagino. Ministra, dígame una cosa. ¿Cuántas personas en Colombia no tienen energía eléctrica?
No tienen energía eléctrica 500.000 hogares, o sea, casi 2 millones de colombianos.
¿Sin luz? ¿De nada? ¿Bombillo?
Sin luz, de nada. Lo único que tienen es una lámpara que le echan gasolina o velas. Entonces, realmente es una de las cosas más tristes que hay. Tal vez yo te diría que es las cosas que no me dejan dormir por la noche, y es pensar cómo vamos a hacer para cerrar esa brecha de acceso a la energía de una manera más rápida.
¿Y dónde están esos hogares?
Esos hogares están principalmente hay muchos sitios que se llaman las zonas no interconectadas, porque pues todo el mundo ve como los cables esos en las carreteras que van de sitios a sitios, pero cuando uno tiene casas y sobre todo veredas en montañas alejadas o en sitios muy alejados de los centros poblados, pues ahí así es muy costoso llegar
a la
energía. Pero
si uno ve el mapa de Colombia, ¿hay una zona en especial donde se concentra toda esta desigualdad?
Mira, donde más se concentra, diría, es en el Pacífico Nariñense, y Caguano. Toda esa zona, digamos que los alrededores de Tumaco, Guapi, todo el Pacífico Nariñense y Caucano, es en donde hay un déficit de energía muy grande. En todas las zonas que tradicionalmente han estado afectadas por los temas de violencia, entonces todo el tema, por ejemplo, de Catatumbo es un tema en donde también tenemos problemas muy importantes. Chocó, también tenemos unos desafíos muy grandes en toda la región de Chocó. Y pues definitivamente, digamos que los lugares que más cerca están a tener un 100% de cobertura es toda la zona del Eje Cafetero. Meta es otro departamento. Meta, Vichada, Guaviare son departamentos en donde también tenemos, en toda la región de la Orinoquía, en donde también tenemos unos desafíos de cobertura muy, muy significativos.
¿Por qué en Nariño y en el Cauca hay esas falencias de energía si eso es relativamente cerca? Digamos, Tumaco pues no es Vichada.
¿no?
Sí, había un tema,
pues ahí...
había un tema, y es que nunca se ha construido una línea de interconexión que llegara a esos lugares alejados. Y ahí la muy buena noticia que tenemos nosotros es que hace 3 semanas firmamos el inicio de esa línea de interconexión para el Pacífico Nariñense, que va a cambiar la vida de esas regiones. Eso es con un fondo que se llama Todos Somos Pacífico, que estamos trabajando en toda esa reconversión de esas áreas, que va a ser fundamental. Y adicional a eso, hay otras zonas en donde llevamos una gran oportunidad que nos da la tecnología de hoy en día, es que las soluciones solares individuales, que son los techos solares, que son panel solar.
Bueno, ese es capítulo aparte para que hablemos ahora de eso. ¿Se llama energías qué?
Esas son energías alternativas, y hay todo un tema de generación a gran escala, pero en este tema de cobertura eléctrica, las soluciones solares nos permiten llegar a lugares muy, muy apartados.
Claro.
Porque ya no tengo que trazar una línea de transmisión,
ni llevar un cable,
sino voy hasta esa casa y a esa casa le pongo su panel y le pongo una batería, y ya con
¿y
eso
es carísimo?
La tiene energía. Pues eso cuesta entre, depende también del sitio, porque hay que llevar pues todos los temas, pero cuesta más o menos entre 15 y 20 millones de pesos por casa.
Un panel,
sí es una solución costosa.
¿Y qué tan apetecidos son esos paneles para los grupos ilegales, por ejemplo? Para los ladrones, desmonto el panel.
Yo creo que la gente lo protege muchísimo y realmente tiene una infraestructura, o está encima del techo, pero muchas veces esas casas, el techo no es suficientemente fuerte para aguantar el peso del panel. Entonces lo que tienes que montar es como si fuera un poste, y el poste pues tiene un buen amarre a la tierra, entonces no es tan fácil de desmontar. Mira que hay un tema que estamos haciendo con todos los temas de emprendimiento, es que tenemos un programa que se llama el desafío E al cuadrado. Y lo que busca con eso del costo es que vengan emprendedores y gente que está trabajando en temas de innovación social y nos generen una solución que le podamos llevar energía a todos esos colombianos que no tienen luz, pero a un precio más eficiente o con un modelo de prestación del servicio mucho más eficiente. Porque nosotros, de esos 500 mil hogares que no tienen energía, vamos a poderles llevar en estos 4 años a 100 mil hogares. Pero lo que queremos es generar un modelo que sea mucho más disruptivo. Y que nos permita que sea mucho más rápido, porque realmente tenemos que llevar esa energía a los colombianos más rápido.
2 millones de colombianos sin energía en pleno siglo XXI es inverosímil.
Pero ministra, ¿cómo es el proceso y ese acompañamiento por parte del gobierno para llegar a esa familia y acompañarla a prender por primera vez un bombillo?
Primero, es lo más emocionante que hay en mi trabajo, diría desde lo personal, y realmente transforma la vida de los colombianos y transforma la vida de las personas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Buscando que como gobierno hagamos que el inicio de la transformación que lleva a tener energía por primera vez permita llevar más cosas. Entonces, por ejemplo, el Departamento de Prosperidad Social nos acompañó a una vereda que se llama que queda en el río Gualajo, y en esa que queda a 1 hora de Tumaco en lancha. O sea, que son zonas de muy difícil acceso. Entonces llega el Departamento de la Prosperidad Social y lo que hace es apoyar a que la gente empiece a generar una actividad productiva. Entonces, por ejemplo...
¿Pero eso es zona de qué? ¿De pesca?
¿Pesca,
minería?
Esa zona realmente es una zona de coca muy alta, porque es el mecanismo de subsistencia. O otros que viven, digamos, de la pesca o cosas así. Pero mira lo bonito, por ejemplo, es que llegamos y entonces vamos a ayudarle a una persona a que monte una peluquería. Por primera vez, porque por primera vez vas a tener un secador, vas a tener una plancha, o otra persona que está haciendo unos helados de coco. Entonces queremos que la señora venda los helados de coco y pueda llevar mucho más, y se vuelve realmente un inicio de una transformación de un grupo que empieza a ver unas oportunidades distintas.
No, pues llevamos, se prende un bombillo, se prende otra.
Llevamos internet. Para poner un punto de Vive Digital y poner internet por primera vez, y eso pues le va a cambiar a los niños de esa población su visión, su acceso al mundo, todas las cosas. Entonces realmente la energía es transformadora, y por eso la seguridad energética es tan importante, porque los que tenemos la gran ventaja de vivir en las ciudades pues damos la energía por dado.
Y el agua.
Y el agua y todas las cosas.
De basura,
y exactamente. Entonces, realmente ver ese contraste es muy impresionante. Y esa es la apuesta del gobierno. Y es decir, tenemos que trabajar mucho en los temas de equidad. De esos colombianos que no han tenido esa oportunidad, les tenemos que llevar esa oportunidad.
¿Qué tan dañinos terminan siendo en esas zonas tan alejadas los grupos armados para la reproducción de la energía? Digamos, son, así como los oleoductos son objetivo del ELN, ¿la energía también lo es?
Digamos que recientemente, durante otros momentos de seguridad, hubo muchos ataques a la infraestructura energética, pero para estos
claro,
que estamos...
Claro, como Buenaventura lo dejaban sin luz.
Exacto. Pero para estos que estamos llegando nuevos, pues no todavía, y esperamos que no. Y dentro de la apuesta del gobierno del presidente Duque de legalidad, llevar energía y transformar el territorio es lo que le permite a uno complementar con atacar la actividad ilegal. Sí. Entonces hay que hacer eso como una estrategia unificada y no solamente aislada para que realmente haya desarrollo y oportunidades para la gente.
Ministra, hay una cosa que a mí verdaderamente me sorprende un montón y son los cables de energía. Digamos, yo realmente creo que un medidor de subdesarrollo es la ciudad con cables de energía. No va a una ciudad europea y no ve esa cantidad de cables que ve en algunas ciudades. Cali, por ejemplo, se ha vuelto insoportable visualmente porque hay unos paisajes divinos, pero una cantidad de cables. El eje cafetero también. ¿Por qué hay tanto cable por todo lado? ¿Quién controla eso? Porque además cada vez hay más cables. Entonces Colombia tiene unos paisajes maravillosos, pero al lado de un río divino, un cable amarrado al otro, que eso parece como una cantidad de pelos ahí enredados, y eso es un medidor de subdesarrollo. ¿Por qué no pueden hacer los cables por debajo?
Bueno, yo no diría que es un medidor de subdesarrollo.
Pues sí, porque uno en Suiza no lo ve.
No, pero tú sí ves cables de energía de distribución.
Claro, uno ve cables grandes de distribución, y ves, pero el por cable ejemplo, amarrado el uno tras
no,
otro tras
el, entonces,
otro. No.
Entonces yo creo que hay como dos cosas porque hay que ser muy cuidadosos, porque a mí hay una de las cosas que me preocupa y es que, por ejemplo, en los cables de transmisión eléctrica, que son los que llevan los grandes, pues eso siempre los vamos a ver por las carreteras, cada vez más hacemos ver cómo se mitigan dentro del paisaje y eso.
¿Eso no se pueden hacer bajo tierra?
No, pues no, mejor dicho, de poderse hacer, pues hay que hacer un túnel. Y entonces, si estamos dispuestos a que la energía nos cueste 10 veces más, pues de pronto se puede hacer y tiene una complejidad técnica gigantesca. Y en todos los países del mundo, los cables son aéreos, digamos, en términos generales. En las ciudades, sí coincido contigo en que tenemos unas ciudades en donde estamos viendo unos postes horribles amarrados, un enredo de cables.
¿Pero
y
eso
ahí,
quién lo hace?
Y ahí lo hacen. En ese caso se llaman las empresas de distribución, pero también ahí hay cables de otra naturaleza. Por ejemplo, uno de los proyectos que vamos a ver con la ministra de las Telecomunicaciones es que en muchas cosas de las telecomunicaciones terminan habiendo hay infraestructura que es redundante y que se podría ahorrar, entonces ver cómo es. Y también hay un tema de regulación y de supervisión, y eso es la Superintendencia de Servicios Públicos, que tiene que regular porque los cables tienen que tener unas condiciones.
Pero es que además cada vez son más enredos en los cables.
No, y entonces, por ejemplo, si tenemos ciudades en donde vemos en las ciudades que se ve la cosa terrible, y en esas ciudades pues hay que hacer un plan de cómo hacer una organización de esa infraestructura, en donde no hay solamente infraestructura eléctrica, sino también mucha infraestructura de telecomunicaciones.
Entonces, a ver si le entiendo, en un poste de estos de cable pasa la energía, pero también telecomunicaciones, teléfono, pasa un montón de cosas.
Pasa un montón de
¿Y
cosas.
¿Y quién construye todos esos cables? ¿El gobierno?
Pues casi son siempre las empresas. Las
¿Con
empresas,
permiso de quién?
Las empresas prestadoras del servicio, con permiso de las alcaldías. Y entonces ahí hay un tema de orden, porque lo que nosotros hacemos desde el Ministerio de Energía es regular cuál es la característica del cable, cuál es el gruesor, ese tipo de cosas, cuántos cables puede haber colgado un poste, cuál es la distancia supuestamente entre cable y cable para que no haya
peligrosos o no.
Entonces, pues si tú llegas y mandas una cosa eléctrica, podrías, pero realmente parte de lo que uno regula es que tengan una protección para que no vayan a ser peligrosos para la población. Entonces, sí, hay mucha infraestructura que se puede hacer subterránea, y en eso, por ejemplo, yo creo que en Colombia una de las cosas que nos toca, que yo diría que es una de esas cosas que tenemos que trabajar mejor, es la planeación. Nosotros vamos es como poniendo cosas sobre la marcha.
No, pero es que además fíjese que cada vez son más y más los cables, entonces uno realmente, es decir, no sé, Santa Marta, centro histórico, que es muy bonito y que hacen un esfuerzo lindo por recuperarlo y un trabajo, ¿no? Cali en el barrio San Antonio, la Candelaria, cada vez es peor. Yo no sé si es que es una obsesión mía, pero realmente a donde voy digo, no puede haber tanto cable, este cable encima amarrado del otro, ¿quién permite eso? Y sobre todo supongo que el desmonte de eso para ponerlo subterráneo, pues tiene que ser dificilísimo.
Sí, y no siempre es posible, que eso es muy importante, digamos que técnicamente entender que no siempre eso es posible o no siempre es la manera más segura de hacerlo. Lo que sí hay que hacerlo es que hacerlo de una manera ordenada, porque hay, tú misma lo dices, hay dos ciudades diferentes, o va a decir, bueno, San Francisco, por ejemplo, que tiene el tranvía, y pues es una de las ciudades con mejores tecnologías, etcétera, y pues tú no, digamos que tú logras que sea una cosa ordenada, y tienes ciudades en donde también ves una infraestructura ordenada, entonces realmente es un tema de orden, es un tema de planeación,
si hay un esfuerzo,
por ejemplo, en lo que dices de Santa Marta, Electricaribe, una de las cosas que nosotros encontramos es que tenía un problema en un atraso de inversiones brutal, una infraestructura deteriorada, y parte de lo que se refleja eso cuando uno ve ese caos, pues esa falta de mantenimiento, falta de organización de la infraestructura.
Es que eso es como, es decir, es, visualmente es muy evidente. Usted ve a una señora con el pelo parado, amarrado y 55 pinzas en la cabeza, o la ve peinada, pues es distinto. ¿Está peinada o no está peinada? La ciudad se ve o peinada o no se ve. Como se le nota, Barranquilla también se ve eso, esa cantidad de cables. Lo de Cali es que sí me parece, porque además está en toda la ciudad. Entonces hacen unos proyectos hermosos con el río, pero en la mitad una cantidad de cables. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que además hay cada vez más cables? Ya llega un momento en que uno ve el poste y dice, el poste se va a caer. Como si no aguantara un cable más. Y piensa uno, bueno, y llueve, eso no pasa nada. Si llueve, no se electrocuta, ¿no?
No, porque esas son las características técnicas que nosotros regulamos, y es asegurar que la infraestructura está puesta de manera segura.
Voy a invitar a los oyentes para que con un numeral, Vanessa, pregúntele a la ministra, nos mande las fotos de los cables de las ciudades.
Y te van a llegar fotos, Vanessa.
De todos lados, que yo vivo obsesionada.
Y los tenis.
Sí, ¿cuáles tenis?
La gente cuelga tenis en los
cables. Ah, bueno.
Sí, otra de las cosas que a veces hay que tener mucho cuidado es que la gente hace conexiones irregulares. Claro. Y eso es parte de las complejidades, y eso pues es un delito. Porque la gente ahí se está, porque muchas veces la gente se está robando la energía.
Y además, qué peligro, ¿no?
Es un peligro, eso sí es peligroso y pone en riesgo la estabilidad para todo el barrio. Y además, pues está haciendo un robo, digamos, de energía. Entonces, por eso es que cuando hagan esas fotos tienen que decir lugar, y uno tiene que...
No, en una esquina de la ciudad.
Cómo es, para ver cómo son las cosas.
Que no sea donde no sea ilegal.
Y miramos qué tipo de cable es o cuáles son las cosas. Y ahí de pronto a todos los mandatarios locales que llegarán en el 2020, porque eso tiene mucho que ver con el ordenamiento de las ciudades, más que con la regulación técnica del Ministerio de Energía.
Y a la gente le parece normal que haya un montón de cables por todo lado, ¿no? A mí realmente me parece que sí, es un medidor de, pues, las ciudades desarrolladas, uno ve menos cables cada vez. Aquí cada vez se ven más cables en las esquinas.
Ministra, hablaba de Electricaribe. ¿Cómo avanza ese tema y cuál va a ser la solución definitiva y estructural para toda la gente que le están quitando la luz en el Caribe colombiano?
Pues nosotros, yo diría que ese es uno de los desafíos más grandes que tenía. Yo me acuerdo cuando me nombraron ministra y los periódicos y la radio titulaba que ese era uno de mis mayores chicharrones. Y sin duda
alguna... ¿Ha sido un chicharrón, ministra?
Y sin duda alguna es un desafío muy grande. Porque realmente son muchos años de problemas sin solucionar de manera estructural. Entonces, parte de lo que nosotros vemos en ese tema es hacer una solución de corto plazo, que es lo que hemos hecho durante el 2019. Electricaribe invertía en promedio 100,000 millones de pesos en las redes y requiere 800,000. Entonces, en el 2019 vamos a invertir 500,000 millones de pesos en las redes, en mejorar el servicio.
¿Esa plata sale de dónde?
En mejorar los medidores. Esa plata ha salido de préstamos que el gobierno nacional le ha hecho a Electricaribe.
¿Y por qué los colombianos terminamos pagando todas las falencias de Electricaribe?
A ver, ¿cuál es el tema en esa condición? Y voy a explicarles, digamos, que cómo es la solución estructural, y ahí les redondeo con cómo es el esquema en cómo lo vamos a hacer sostenible. Entonces, ¿qué pasó? Y es que dijimos, lo que tenemos que hacer es que llegue un nuevo operador a la costa caribe, porque lleva 2 años intervenida, va a cumplir 3 años intervenida, y tenemos que encontrar una solución definitiva, porque estos son 10 millones de colombianos que tienen un mal servicio de prestación de energía. Lo que hicimos es que en el plan de desarrollo se va a asumir un pasivo pensional de 1.2 billones de pesos. Y pues la plata, todos sabemos que hemos tenido una situación fiscal, que es una situación fiscal apretada, que se tuvo que hacer una ley de financiamiento, que el Estado tiene que reducir los gastos, y para poder hacer un saneamiento financiero Electricaribe es que tuvimos que buscar un esquema a través del cual apoyáramos esa solución, porque de lo contrario no era posible. Y la Constitución de Colombia, y esto es muy importante, obliga al Estado a asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica. Entonces, si mañana le pasara a Cali, como le pasó en Cali durante un tiempo, o le pasara a Medellín, o le pasara a Nariño, o le pasara a cualquier región, este fondo que se creó va a ayudar a prestar esa solución del servicio de energía eléctrica. Entonces, lo que hicimos es decir, oiga, hay que reconocer que la Constitución obliga al Estado a la prestación del servicio de energía eléctrica, y que tenemos que tener capacidad financiera para atender esas situaciones en donde hay una anomalía en el servicio, como en la caso de Electricaribe. El proceso de Electricaribe arrancó bien en la búsqueda de un operador. Hay 6 empresas precalificadas, de las cuales 3 son colombianas y 3 son extranjeras nuevas. Y
¿cuáles son las extranjeras?
No podemos decir quiénes son los nombres, porque es confidencial dentro del proceso. Y,
¿pero son de dónde?
Y no, pues todo eso es confidencial. en este, cuando uno dice el sitio, aquí ya es muy evidente.
No, española.
¿Cuál empresa es?
Alemana.
Exactamente. Entonces, realmente no se puede, porque tenemos unas cláusulas de confidencialidad, y esperemos que en el último trimestre de este 2019 ya tengamos un operador o 2 operadores para la Costa Caribe.
Ministra, ¿qué pasó con la plata de Isagena? Isagena la vendieron en algún momento, que porque iban a construir vías 4G. ¿Dónde están las vías o dónde está esa plata de Isagena?
En ese momento, el gobierno anterior depositó esa plata en un fondo que se llama, dentro de la Financiera de Desarrollo Nacional. Y esa plata está ahí todavía para ser destinada a las vías 4G, o sea,
no,
o al apoyo,
no se ha gastado, está ahí guardada, no se ha construido.
Pero aún no, digamos que hay un porcentaje de esa plata que está todavía en títulos de la nación, en TES, para poder hacer uso para la infraestructura o para las necesidades del país.
¿Era necesario vender Isagen?
Pues en ese momento, sin duda alguna, para los temas de infraestructura era necesario vender Isagen.
¿Pero por qué, si no los construyeron?
Porque eso ya ha sido en todos los problemas que la ministra de Transporte ha contado que ha habido con los retrasos de las asociaciones público-privadas de las carreteras, pero las carreteras de Colombia sí se necesitan. Lo que pasa es que se consiguió la plata y había una debilidad en la estructuración financiera de las carreteras, y eso es lo que la ministra de Transporte está buscando cerrar, y por eso ha logrado tantos cierres financieros, y parte de eso se ha apoyado en ese fondo que está en la Financiera de Desarrollo Nacional.
Ministra, ¿a cuánto está la gasolina hoy, Caro?
9.736 pesos galón de gasolina.
¿Por qué en Colombia baja el petróleo y no baja la gasolina?
En Colombia hay 2 fenómenos que son importantes. Lo primero es que muchos momentos la gasolina no ha estado igual a lo que está el precio internacional, que es cuando el gobierno ha tenido que pagar un precio por la compensación. Y eso ha pasado en la gasolina y ha pasado en el diésel. Imagínense que eso llegó a valer entre los años 2012 a 2018 14 billones de pesos que en teoría los consumidores de diésel y gasolina le debíamos al Estado. Entonces, ¿qué hicimos en el Plan Nacional de Desarrollo? Y es que dijimos, eso no se lo vamos a cargar a los consumidores, lo va a asumir el Estado colombiano, quitamos el IVA a los combustibles. Y yo creo que algo que es importante es decir que la gasolina hoy ya está a precio, al mismo precio que debería ser internacional. Entonces, por ejemplo, en la gasolina ya estamos en un momento en que si sube el petróleo va a subir, si baja el petróleo va a bajar.
¿Pero a partir de cuándo?
Pero, ¿qué les voy a decir ahí? Un tema que también es muy importante es que no se les olvide que el petróleo es en dólares. Y como la economía colombiana cuando se baja el precio del petróleo o cuando hay menos petróleo, se sube el dólar. Entonces, muchas veces pasa que baja el petróleo, pero el dólar se pegó una disparada, entonces
no se puede.
Entonces, no se puede. Eso es como igual a cuando la gente compra un celular, pues el celular está es un precio importado y así haya bajado el precio del celular. Si el dólar subió, en pesos le va a costar más.
¿Qué tanto petróleo está produciendo Colombia? ¿Cuántos barriles?
Colombia, nosotros hemos hecho un plan de reactivación de la industria muy importante y hemos tenido logros y resultados muy significativos en esos 11 meses y eso nos ha permitido aumentar la producción de petróleo. Y eso es muy bueno porque eso genera más ingresos para el país, genera más regalías para las regiones, genera más empleo. Estamos produciendo en este momento 890,000 barriles, ese es el último dato. El
eso
año
es
pasado,
en comparación, eso le voy a contar pasado, con años pasados.
El año pasado produjimos 860,000 barriles, ese es el promedio del año pasado, y hemos ido subiendo, digamos, de manera consistente.
¿Y de dónde sale ese incremento? ¿Hay nuevos pozos de petróleo? ¿Qué están haciendo para encontrar más petróleo?
Sí, ha habido, digamos que todo lo que hemos hecho de reactivación es que haya nuevos campos, que haya nuevos pozos petroleros.
¿Y si hay?
Lo que pasa es que aquí hay que diferenciar que no necesariamente han sido nuevos hallazgos exploratorios, sino que a los mismos campos tú le haces más pozos alrededor y eso te logra sacar más, más petróleo. Entonces eso es parte de lo que nosotros hemos estado trabajando. De esos 890,000 barriles... más o menos los colombianos consumimos 400,000 barriles, que las refinerías los vuelven gasolina y diésel. El resto se exporta.
¿Venezuela llegó a producir qué? ¿3 millones diarios?
Venezuela llegó a producir 3 millones diarios y hoy está produciendo menos de nosotros, está produciendo cerca de 700,000 barriles.
¿Por qué Venezuela es, su subsuelo es tan rico en petróleo y el de Colombia no es como el de Venezuela si es que estamos al lado? ¿Cuál es la razón para que Venezuela tenga las reservas más grandes de petróleo del mundo y Colombia, pues, no?
Pues eso se ha estudiado muchísimo porque pasa y es que eso es como en donde está como repartido el subsuelo, porque sería lo mismo en donde yo te puedo decir, ¿por qué en Arauca si hay petróleo y en el Cesar no? ¿Me entiendes? ¿O en esas
no,
cosas
porque
así?
No, porque los ecosistemas son distintos. Pero
no, exacto. El subsuelo.
Pero es que el de Colombia y Venezuela es la Orinoquía.
El subsuelo, ¿no? Es distinto. No, porque mira, aquí está el mapa. Y la producción de Venezuela es muy acá, que también es muy cerquita y muy acá. Y ahí son las capas del subsuelo, que eso tiene que ver con la edad, digamos, de las eras geológicas que hay. Y en Venezuela lo que pasa también mucho es que es mucho más fácil encontrar el petróleo que lo que es en Colombia. Y eso tiene que ver, es como con la formación geológica que está debajo del suelo. Esa es la realidad de por qué hay. De todas maneras, Colombia es uno de los países menos explorados de Latinoamérica. Eso lo dijo, por ejemplo, la presidenta, que es la única presidenta de petrolera en el mundo, que es la presidenta de Occidental a nivel mundial, y es que dijo que Colombia es uno de los países menos explorados. Todos los problemas de violencia, todos los problemas de seguridad hacen que también haya mucho territorio en donde no había habido desarrollo. Mira que, por ejemplo, aquí en toda esta frontera de Catatumbo, norte de Santander, Colombia, Arauca, te voy a dar un dato que no es solamente Venezuela, por ejemplo, en Ecuador. De este lado del Putumayo, Ecuador produce 300,000 barriles. Y nosotros de este lado producimos 50,000 barriles.
Entre la frontera de Colombia.
Entre la frontera y
pero
eso.
En el
pero
Putumayo
mucho,
puede haber más petróleo pero que
mucho
no está haciendo.
Putumayo es una de esas cuencas que no ha sido todavía suficiente.
Bueno, hay unos canadienses ahora muy interesados.
Explorados. Hay varias gente trabajando en la cuenca del Putumayo, hay varias gente trabajando en la cuenca de Catatumbo. Entonces, pues ahí hay mucha, digamos que ahí hay mucha prospectividad todavía que podría ser una gran oportunidad para Colombia.
¿Y qué tan dependiente es la economía colombiana del petróleo?
A ver, cuando uno ve eso, lo tiene que pensar como desde dos perspectivas. Uno desde la perspectiva económica y otro desde la perspectiva de seguridad energética. Entonces, desde la perspectiva económica, como yo les decía, de los 890,000 barriles, 400,000 no los consumimos nosotros y 500,000 los exportamos. Y ahí, si nosotros se nos acabaran esos 500,000 barriles, ¿qué nos pasaría? Nos pasaría que el dólar sería mucho más caro. Y que habría más inflación por esa misma subida del dólar. Esa es como la realidad, entonces, y nosotros perderíamos competitividad frente a otros países en muchas cosas. Y ese es como el efecto macroeconómico. Fiscalmente, los petróleos, el petróleo representa entre el 12 y el 15% de los ingresos de la nación, entonces también habría que cobrar más impuestos. Pero lo que a mí más me ha preocupado es el tema del gas. Porque nosotros producimos todo el gas que nosotros producimos.
¿Ese es gas, el del fracking?
Pero hoy en día nosotros no hacemos fracking, entonces el gas
pero
que
tenemos...
Pero
ese es el gas que se encuentra con el fracking.
Ese es el gas que se puede encontrar.
¿Se llama gas qué? ¿Es kilo?
Que se llama gas no convencional.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es que todo el gas que nosotros producimos en Colombia lo consumimos nosotros. Hay 10 millones de colombianos que consumen gas, 10 millones de hogares colombianos.
¿Para qué se consume el gas?
El gas se consume para cocinar, para los calentadores de agua.
El gas natural, todos esos gases.
El gas que tú, mejor dicho, cuando tú prendes la estufa y es gas, pues ese gas sale de pozos de petróleo y gas o va a salir del fracking, eventualmente. Y se utiliza también para transporte masivo o para transporte vehicular. Y, por ejemplo, eso es algo que los colombianos y todos estamos preocupados, por ejemplo, por la calidad de aire de las ciudades. Cuando hay que instaurar estas medidas de pico y placa en Medellín, de pico y placa en Bogotá, porque se suben los niveles de calidad del aire, el gas es muy importante en esta transición energética, porque cuando tú te pasas a un vehículo a gas, tú reduces en un 100% el material particulado que va al ambiente y reduces en un 40% las emisiones de carbono. Y la gran ventaja de los vehículos de gas es que, por ejemplo, el otro día me monté en un taxi y ese mismo taxi cuesta lo mismo que vale un Sandero en combustibles líquidos, porque a veces era más caro o te tocaba poner como una pipeta de gas en el baúl que le pasa a los taxis, entonces
el olor.
Pierden facilidad. Pero ya hay los gases en donde tú les echas la gasolina, como les echas el gas como si fuera gasolina, y que cuestan lo mismo y que además el costo de mantenerlos es
mucho
más barato.
Pero ese gas tiene que salir del fracking.
Pero ese gas, pues, tiene que salir de alguna parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por primera vez en Colombia se redujeron las reservas de petróleo por debajo de 10 años. Antes teníamos 15 años de reservas de petróleo y por primera vez por debajo de 10 años. Entonces, cuando los colombianos están decidiendo si queremos hacer yacimientos no convencionales o no fracking, una de las cosas que es más importante dentro de la discusión es el riesgo de perder la seguridad energética. Si nosotros nos quedamos sin gas, ¿qué nos tocaría hacer? Importar el gas. ¿De dónde puede uno importar el gas? O de Venezuela, porque Venezuela tiene unos yacimientos, uno que se llama La Perla, que queda acá cerca de Maracaibo, donde es muy rico en gas, o del fracking de Estados Unidos. ¿Y qué nos pasa como colombianos? Que nos costaría el doble.
Numeral Vanessa, pregúntele a Min Minas. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Estamos hablando con María Fernanda Suárez, que es la ministra de Minas y Energía de Colombia. Nos preguntan por las esmeraldas. Vamos a hablar de eso más adelante.
Por las reservas de gas.
Por Venezuela. Hacemos una pausa, volvemos.